Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Próxima parada en COPE Euskadi.
Una y media en COPE más Euskadi, nos vamos de viaje con Gustavo Egusquiza. Yo tengo una pista y sé dónde nos va a llevar. Y oye, que se ha puesto muy de moda por varias cositas. Buenos días, Gustavo.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Encantados de tenerte aquí una semana más. Oye, que se ha puesto de moda este país por muchas cosas, te diré. No solo por sus viajes turísticos, por varios motivos, sino también por muchas series que vemos en televisión.
Bueno, sí, sí, la verdad que las series turcas están arrasando en nuestro país. Yo creo que tienen ese componente, ¿no?, de pasión, ¿no?, que atrae tanto a la gente, ¿no? Y es que Turquía es un destino para bueno, disfrutar de la pasión, ¿no? Y yo que creo que una manera de empezar a conocer el país, creo que es la capital. Ir a Estambul creo que es una de esas cosas que hay que hacer una vez en la vida. Y ahora tenemos vuelos directos desde Bilbao, que creo que
eso es una suerte, Gustavo, eso es una maravilla, ¿verdad? Qué cómodo,
totalmente,
¿no?
Comodísimo, porque generalmente tenemos que hacer los transbordos siempre en Madrid, ¿no? Y son horas de espera, quieras que no pierdes tiempo y llegas más cansado a los destinos, ¿no? Cuando, sin embargo, lo haces un vuelo directo, ¿no?, y tienes casi 4 horas, creo que son aproximadamente a Estambul, quiero recordar, pues bueno, pues es una maravilla, ¿no? El poder llegar tan rápidamente, ¿no?, a una ciudad y el disfrutar, ¿no?, de esos lugares que tiene Estambul, porque es una ciudad muy cosmopolita y que, bueno, ha visto muchísimos cambios a lo largo del tiempo, ¿eh?
Sí, para además mí de verdad, una...
Sí, sí.
En cuanto a nombres, parte... nombres y en cuanto a situación, ¿verdad? Y la percepción
totalmente
que tenemos, además.
Totalmente. Bueno, sabes que, bueno, Estambul fue durante mucho tiempo, cuando cayó el Imperio Romano en el 473, fue la parte del Imperio Romano que sobrevivió casi durante 800 años más. Entonces, bueno, pues Estambul se ha mantenido muy cosmopolita, ¿no? Hay una mezcolanza de religiones, de personas, de lugares que la hacen muy atractiva, ¿no? Para mí una de mis pasiones favoritas en Estambul es utilizar los hammams, ¿eh? Yo creo que el hammam es una experiencia...
¿Sí?
Bueno, para mí hay un hammam que me parece que es lo más en Estambul, que es el Seyrek Selimi Hammam, que es del grupo Marmara, que tienen además unos hoteles maravillosos de 5 estrellas, que bueno, que acaba de reabrir y que bueno, este hammam además es del siglo XVI, o sea que puedes disfrutar de una experiencia sensorial fantástica, ¿no? El poder, ¿no?, estar en un edificio que, bueno, que originalmente fue construido en 1530 y que fue construido por el arquitecto Mimar Sinan, justo cuando el Imperio Otomano, ¿no?, estaba en ese momento álgido, ¿no? El disfrutar de esto, o sea, es una experiencia única, ¿no? Y el darte un baño en este hammam, pues también. O sea que merece,
ya me lo
merece
imagino.
La pena. Totalmente. Yo creo que es maravilloso, ¿no?
¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces has viajado y has tomado un vuelo desde Bilbao, Gustavo? Son numerosas las ocasiones.
En Turquía he estado unas 4 veces, pero bueno, voy a volver, de hecho, En abril, finales de abril, estaré otra vez de vuelta y estaré explorando las calles de Estambul.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Sí, el descubrir un poco también esa gastronomía fantástica que tienen, ¿no? Y luego tengo que decir que los turcos en carácter, ¿no?, se parecen mucho también a ese carácter mediterráneo que tenemos en España también, ¿no? Son bastante acogedores y, bueno, les gusta la música, la buena comida, ¿no? Disfrutan de esa parte mediterránea, ¿no?, de lo que es una buena mesa, y saben disfrutar del tiempo, porque el tiempo tienen, saben disfrutarlo, lo devoran, ¿eh? Entonces,
qué maravilla, y eso es saber hacerlo, ¿verdad? Eso es tan importante.
Totalmente. ¿no? Cuando vuelves a los pueblecitos pequeños, yo me fíjate, me acuerdo de un viajecito que hice a Troya hace unos
Ay.
meses y sí, tuve la oportunidad de disfrutar de los pueblos de alrededor que están en esta ciudad tan icónica, ¿no? Que sale en tantos libros maravillosos, ¿no? Y bueno, la verdad que fue maravilloso porque es como retroceder en el tiempo, ¿no? Ver a la gente con sus burritos, ver a la gente disfrutar del tiempo, a los ancianos sentados con una silla, ¿no? En las calles, ¿no? Jugando a las cartas, tomándose un cafecito, ¿no? Ese volver un poco a esos principios que teníamos en nuestro país, que poco a poco se van perdiendo también en España, ¿no? Con
Y
esta
es una
entrada a la
pena,
Unión Europea.
es
Sí,
verdad.
con esta entrada a la Unión Europea, ¿no? Pero todos estos, ¿no? Estas tradiciones que teníamos tan maravillosas en las que pues, se tenía tiempo y la gente disfrutaba el
Ay, qué
tiempo
pobres somos ahora de tiempo, Gustavo. Qué pobres somos
sí.
de tiempo. Y eso es una pena, ¿verdad?
Sí, vivimos en una carrera continua, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues los viajes nos ayudan un poco también a reconectar, ¿no? Con nosotros mismos cuando estamos ahí fuera y con ver esas tradiciones ancestrales que teníamos en este país también, ¿no? Que yo creo
Es
que
verdad.
se deberían recuperar al menos parcialmente, ¿no?
Decías cosas que tenemos parecidas, la forma de actuar, la forma de ver la vida, de ser. La gastronomía es un poquito distinta, ¿no? Aunque, bueno, ya sabes que aquí hacemos a todo y nos encanta probar y creo que hay maravillas culinarias, ¿eh?
Sí, yo creo que la gastronomía turca tiene un principio y un activo fundamental que es el aceite de oliva también, ¿eh? O sea, ellos empiezan la gastronomía con el aceite de oliva, pero sí es cierto que es un poco diferente, ¿no? Pero bueno, si vas a disfrutar de la gastronomía turca, tienen unos platos, pues bueno, pues variados, ¿no? Y bueno, pues la verdad que mezclan, ¿no? Al estar en esta situación geográfica, ¿no? Que están y que Turquía es un puente, ¿no? Entre Europa y el Lejano Oriente, ¿no? Pues mezclan mucho las especias también en los platos, ¿no?
Sí, ¿eh?
Y hay
Saben
platos
hacerlo.
maravillosos. Sí, hay platos maravillosos como el baklava, que es el tradicional dulce, ¿no? Que es uno de los platos que es más representativos de la comida turca, ¿no? Y bueno, es este dulce que además lo venden en el aeropuerto de Estambul, ¿eh? O sea, puedes comprar los baklavas pues perfectamente, ¿sabes? En cajitas para llevarte para casa y por uno, bueno, para regalar está muy bien también, ¿no? Y bueno, pues una auténtica tentación para los más golosos, ¿eh?
Hombre.
¿Cómo se hace el baklava? El baklava, que es muy importante, es pues como un hojaldre, ¿vale?
Ajá.
Relleno de frutos secos, ¿vale? Y se suele utilizar mucho los pistachos, las nueces y las almendras. Y luego se echa mucha miel. Se utiliza también mucho la miel, ¿eh? Y luego también, a ver, el plato estrella que todos conocemos, pero bueno, que mucha gente detesta, ¿no? Que dice, qué horror, es el doner kebab. Pero un doner kebab bien hecho en Turquía no tiene nada que ver con los doner kebabs que nos solemos
Ya,
encontrar,
ahí tiene
¿vale?
que ser muy distinto, ¿verdad? Claro,
Esto es, con
claro.
una buena carne, que se suele preparar de cordero o pollo, y cuando se cocina al fuego y se corta en estas láminas que son tan finas y se sirve en un par de pita. Pero bueno, cuando la materia prima es buena y lo acompañas, pues bueno, de algunas verduritas también de buena materia, pues esto al final te cambia un poco, pues bueno, esa experiencia, ¿no?
Cómo nos gustaría probar, claro, porque así como los dulces envueltos en miel, que todos tenemos en la mente, quizá porque vemos en algunos mercados, tenemos esa opción, en algunos espacios gourmet también, lo de la carne hecha como ellos la saben hacer, no tiene nada que ver seguro y tendríamos que ir allí in situ para disfrutarlo. Así que es uno de los
Totalmente.
puntos. Bueno, Gustavo, pues
Sí.
no sé si quieres añadir algo más, pero nos hemos quedado
Bueno,
con un halo de Estambul, mira, con ese sonidito de fondo y con unas ganas que no veas.
yo para aquellos que tengan la oportunidad, pues que aprovechen y disfruten de Estambul. Y disfruten también de lo que he dicho, del ir a los hammams, que disfruten de la experiencia de andar y corretear por las callejuelas, descubrir los mercadillos, descubrir esas maravillosas ruinas arquitectónicas que tienen de todas las épocas, ¿no? Y el imbuirse un poco en el espíritu de esta ciudad que es maravillosa.
Pues muchísimas gracias por acercarnos a esta, a
Un
este
placer.
país, a esta localidad tan bonita y seguimos soñando contigo y la semana que viene nos dejamos llevar a otro lugar, pero de momento en esta vamos a pensar y a soñar con Estambul. Un abrazo.
Un abrazo.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSG. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y ahora, después de ese viaje, pues casi también como que seguimos soñando, ¿eh? Abrimos la caja de todas las citas que están por venir, por disfrutar. La caja que nos trae Arantxa Cordero y que está llena de rizos y de muchas otras cosas. Arantxa, muy buenos días.
Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal?
Estamos encantados de abrir esa caja de cultura como cada jueves y de que entre las dos, bueno, pues contemplemos alguna de esas citas que nos esperan para disfrutar. Y además, llegando casi a la Semana Santa, Arantxa, que
sí, la ahora verdad pues que la tenemos ahí asomando.
Sí, en torno a eso, sí, sí. Eso es. ¿Y qué nos propones para hoy?
Pues mira, os voy a proponer dos citas y una de ellas es como que tiene muchas ramas. Es un arbolito que tiene diferentes ramas. Entonces, vamos a empezar por esa, porque hoy podemos disfrutar de algo que, bueno, pues que a mí ya vais a entender por qué lo quería sacar al principio, porque es algo que tiene mucho que ver con los cuentos, y es que la ciudad de Vitoria-Gasteiz acoge el Festival Aldecoa 2024, y ese es el arbolito que yo os decía que tiene diferentes ramas, pues porque, bueno, dentro de lo que es la programación Aldecoa 2024 hay bastantes actividades y acciones relacionadas con el mundo de los cuentos, tanto en castellano como en euskera, en nuestra Casa de Cultura de Ignacio Aldecoa, la mayoría de ellas. Entonces, bueno, por citar alguna de las actividades que se van a hacer en torno a este festival, pues hoy, por ejemplo, a las 6:30, hay una conferencia, novela versus cuento, cuál es verdaderamente el género mayor, ¿no? Bueno, y tenemos pues a Isa de la Cruz e Isaac Rosa, que son tanto practicantes de la novela como del cuento literario. Y en este encuentro, pues lo que van a hacer es debatir y exponer las diferencias entre ambos géneros literarios hoy en día. Entonces, bueno, pues panorama literario del cuento y panorama literario de la novela en una conferencia hoy a las 6:30. Luego hay otras actividades en torno a este festival, como por ejemplo, pues mañana seguimos en torno a lo que son las conferencias, que a las 7 de la tarde, media horita más tarde que la de hoy, en la Casa de Cultura también, tenemos el título, ¿Por qué somos cuentistas?, ¿no? Que tenemos a tres escritores de diferentes lenguas, pero con un lenguaje literario común, que es el del cuento. Tenemos a Ana Malagón, Tina Vallés y Pedro Ugarte. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista de cada uno van a exponer al público esa pasión, ¿no? Y por qué su vida está envuelta en lo que es el mundo del cuento. Y bueno, hay muchísimas más actividades. Hay cuentacuentos en euskera el sábado, también hay otra conferencia a las 6 de la tarde con Eloy Tizón que es, bueno, es un gran escritor reputado dentro de lo que es el cuento hispanoamericano. Entonces, bueno, toda la información está recogida en Aldecoa 2024, ahí en la Casa de Cultura de aquí, sí, de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, para que, sí, bueno, pues echéis un vistacillo, que hay mucho que contar.
Mucho que contar, y sobre todo con los cuentos, ¿verdad? Que nos gustan tanto a los pequeños y a los mayores, recordemos, ¿eh?
Sí,
que nos,
sí,
vienen,
sí,
muy bien y que nos hacen soñar. Tenemos más cositas. Mira, vamos a ver si seguimos por aquí o nos vamos a otro sitio. Y es que, por ejemplo, en Vitoria va a tener lugar un pregón distinto. Bueno, hay varios pregones de Semana Santa. Está el pregón oficial con Susana Arechaga, en Vitoria historiadora y responsable del patrimonio de la diócesis, con la que ya hemos hablado. Y tenemos, por ejemplo, otros pregones, el del Centro Andaluz Séneca, muy conocido en Vitoria-Gasteiz, que tiene su nuevo certamen de saetas, y donde Vicente Luis García Corres, Chenti, muy conocido comunicador cristiano, sí, pues es el pregonero, y nos ha dejado este mensaje. Le hemos preguntado a ver qué tal le ha sentado y si ha sido una sorpresa o ya sabía.
Hola, Alicia y oyentes del programa. Quiero contaros que esta tarde estaré en el Centro Cívico Ibaiondo para presentar mi tercera novela, Sabia. Sabia es una historia bonita, entrañable.
No, pues vamos a ver, mira, la llamada llegó a través de la Cofradía de la Virgen Blanca, que fueron a quienes les pidieron si les podían dar una referencia de alguien que pudiera hacerles el pregón de Semana Santa. Para mí ha sido toda una sorpresa y para mí es todo un orgullo, de verdad. Creo que es una tarea pues muy bonita y además también muy arriesgada, porque el mundo, el pueblo andaluz vive la Semana Santa de una manera muy especial.
Muy distinta a nosotros, ¿verdad? Que quizás somos más austeros. Vicente, ¿cuál sería el núcleo de ese mensaje?
Mira, sin hacer spoiler, ¿no? Como se suele decir, sí, pero sí te puedo decir que voy a hacer dos cosas, ¿no? Una, invitarles a compartir esa forma de vivir la pasión y la Semana Santa que tiene la comunidad andaluza con toda la comunidad de Vitoria, ¿no? Invitarles a que lo compartan con nosotros. Ya de hecho, desde hace años, en las procesiones solemos tener saetas que acompañan también a la procesión del Jueves Santo. Y por otro lado, pues también recordaré, porque mi vínculo realmente con la Semana Santa y con Andalucía tiene una referencia que se traslada al año 1991, ¿no? Cuando un grupo de actores, un cuadro de actores de la Parroquia de los Desamparados, bajamos hasta Jaén Capital a interpretar la Pasión de Cristo, ¿no? Y ahí estuvimos entre más de 3.000 personas representando la Pasión en plena plaza de la Catedral de Jaén. Fue una experiencia memorable y voy a hacer una pequeña mención durante el pregón a ese recuerdo. Pues espero disfrutarlo, porque ya te digo, o sea, para mí ha sido una oportunidad que me han ofrecido desde la comunidad andaluza en Vitoria, desde el Centro Séneca, y espero que ellos también lo disfruten conmigo.
¿Y a partir de ahora un poquito más de lazo de unión con ellos?
Pues sí, me imagino que sí, que habrá un pequeño vínculo con ellos a partir de ahora.
Que lo disfrutes mucho, enhorabuena, nos alegramos mucho, Vicente. Un abrazo.
Os espero a todos.
Allí nos vemos, agur.
Agur.
Bueno, pues ahí estaba el mensaje de Vicente Luis García, de Chenti. Y lo que sonaba al principio, esa voz dulce de Macarena, Domaica Goñi, es de la autora vitoriana que hoy presenta Sabia, su nueva novela, y lo hace en el Centro Cívico Ibaiondo esta tarde de hoy jueves. Y con ella también vamos a disfrutar un montón, porque es una maravillosa periodista, escritora, y sus novelas gustan muchísimo. Mira, esto nos dice de Sabia, para que disfrutemos con ella esta tarde en el Centro Cívico Ibaiondo, como decimos.
Hola, Alicia y oyentes del programa. Quiero contaros que esta tarde estaré en el Centro Cívico Ibaiondo para presentar mi tercera novela, Sabia. Sabia es una historia bonita, entrañable, un poquito misteriosa, que tiene una gata como protagonista que se llama Sabia, como el libro. Sabia es una gata fuera de lo común, una gata con voz propia, que creo que os gustaría conocer. Si os cuadra el plan, nos vemos esta tarde a las 7:30 en el Centro Cívico Ibaiondo. ¡Un beso!
Pues ahí estaremos. También tenemos teatro del viaje del monstruo fiero en Eibar, en el Teatro Coliseo, esta tarde a las 19 horas, Arancha. Y también te iba a decir yo por aquí, pues algo que me había gustado mucho, Neomac, la actuación de Neomac, Siete Mujeres Guipuzcoanas, pero en el Teatro Arriaga, esta vez en Bilbao, a las 6 de la tarde. Oye, que tenemos mucho para disfrutar, ¿no?
Qué de cositas. Sí, sí. Yo esta tarde me voy a ver a Rodrigo Cuevas, ese agitador folclórico y artista que lo tenemos aquí en Vitoria-Gasteiz, que es todo un lujazo en el teatro principal. Así que,
Arantxa, bueno, hago recorrido contigo, así que a eso me apunto también. Muchas gracias.
Sí, agur. Muy bien. Pues agur.
Mira que Aita nunca llora. Y estuvo cerca la última vez que sacaron la gabarra. Pero cuando le dije que con el horno miele podría conseguir el punto exacto del besugo desde su móvil, se le saltaron las lágrimas. Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrena la cocina que emociona a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Todo empezó en la montaña, como un brote de agua azul. Apareció como un...
Javier López es un hombre valiente que ha ascendido al Everest y que esta tarde tienes la oportunidad de ver en el documental de esa ascensión a las 20 horas en el Antxoki de Zalla. Todo esto te puede sonar a una hazaña que más personas han conseguido, pero si añadimos que Javier López tiene parálisis cerebral, ¿a qué te cambia la idea? Escuchas Mediodía en COPE, soy Alicia Calleja y enseguida te presento a este valiente.
¿Y por qué será? Será por gravedad. Que si la unión...
Javier López Pagazaurtundúa nació en Zalla. Y es el alma de esta historia de superación. Acompañado por el reconocido alpinista Alex Chicón, Javier se propuso alcanzar una de las cimas más altas del mundo, demostrando que los límites están para ser desafiados. Este proyecto, auspiciado por la Fundación Urbegi y con el patrocinio de Orbea, BBK y Fundación Arteche, busca no solo cumplir un sueño personal, el de Javier, sino también visibilizar la lucha y la capacidad de las personas con parálisis cerebral. Javier López, eguerdión, buenos días.
Eguerdión.
Valiente, que ya lo has conseguido, ¿eh? Y hoy lo vemos en el documental.
Así es.
Estaremos a las 20 horas, sí.
Una experiencia inolvidable.
Pues menos mal que la has plasmado en un documental, porque así la compartes con todos nosotros. Vas a estar esta tarde con tu compañero, Alex Chicón, y vas a estar también, sí, con los directores del documental, ¿verdad? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido trabajar con ellos, con Rodolfo Montero de Palacio, con Mario de Benito?
Ha sido toda una experiencia y una verdadera maravilla. Lo que hemos ocurrido en este viaje ha sido una verdadera maravilla, para nunca olvidar. No podéis imaginar lo que es. Y luego ya, una vez esto visto y cómo ha quedado, pues el trabajo, vamos, pues estoy como un crío con zapatos nuevos.
Qué bien. Esta tarde, como decimos, en el Antxoki de Zalla, a las 20 horas. Oye, nos vas a dejar pasar a todos hasta que se ocupen todas las localidades, ¿no, Javier?
Sí, sí. Estéis todos invitados, porque yo creo que merece la pena. Merece la pena más que por la película. Bueno, sí, que la película, pero es para, sí, visibilizar... el día a día, pues en este caso de una persona con parálisis cerebral, uh-huh, pero somos todos parecidos, bueno, ¿no? Y todos capacitados, y la vida es un poquitín más dura que las que no y tienen la discapacidad que nos ha tocado. Pues a mí me ha tocado por la parálisis, al otro otra cosa y al otro otra cosa.
Pero Javier, y tanto, cuando me estabas diciendo que todos somos parecidos, digo, no somos parecidos, nosotros no somos tan valientes como tú, pero ¿cómo vamos a conseguir hacer lo que tú has hecho? Que te has subido al Everest, que yo no sé cómo ha podido ser eso, cómo ha sido ese ascenso, si tiene que ser dificilísimo, cuéntanos.
No, pues a ver, ha sido muy duro, Y muy duro porque no puedo engañar, porque el documental pues lo refleja. Yo fue una propuesta de Alex. Yo, pues bueno, pues no me chanté. Yo dije, bueno, pues si tú lo ves, pues para adelante. Y
Menudo
bueno,
valiente.
y esto ha acabado, pues se ha acabado con la película para dar una visibilidad que creo que muy poca gente hoy en día tiene de las personas discapacitadas, y creo que es importante ver, no ver la mía, ver todas las películas con gente con discapacidad, porque ahí se ve lo que es el día a día nuestro.
Claro, eso es muy importante, por eso incide Javier López en ello, ¿no? En visibilizarlo todo. Decimos que Javier alcanzó el campo base del Everest a 5.364 metros junto al alpinista profesional Alex Chicón. Sin ser tú profesional y alcanzar esta meta no es cualquier cosa. ¿Lo volverías a hacer, Javier?
Hombre, mira, pues el otro día precisamente, me hicieron esta pregunta, y yo claro que lo volví a hacer, pero en las mismas condiciones que yo este. A ver,
Claro.
lo que hay que hacer es realistas, de que tú, por ejemplo, si me dices, oye, Javi, ¿por qué no vamos a hacer el campamento base de Everest? Pues esto lógicamente te diría, bueno, pues sí, pero a ver cómo, a ver quién me va a
Claro.
ayudar, a ver qué, efectivamente. Y yo sí lo haría otra vez, aunque lo he pasado mal, porque las últimas etapas esto fueron muy duras, pero la sensación que te da y por ti y para la visibilidad a todo nuestro mundo no tiene precio.
Claro, merece la pena. ¿Y merece la pena estar ahí arriba? ¿Qué es lo que se ve? Cuéntanos, Javier, que nosotros no tenemos ni idea y creo que no lo vamos a tener. Cuéntanos tú.
Pues unas vistas impresionantes. Bueno, ya desde que arrancas de Lucra, de un pueblito llamado Lucra. Que está ya, yo de ahí me escapo mucho, pero creo que está a 1.000 y pico metros ya de altura. Pues arrancas y ves unos paisajes dignos y dignos de admirar. O sea, que no tengo palabras. Si no tengo palabras, porque lo que se, lo que lo paisaje que es que se que se ven, y eso que yo durante el trekking no lo pude disfrutar mucho, porque claro, iba a muchas cosas, a pisadas, a los palos, a los bastones, pero ya una vez que lo he plasmado y lo he visto y tranquilamente, pues en el documental, pues yo mismo me decía, me cago en 10, y eso soy yo, y eso soy yo.
Uy, uy,
Pues sí,
uy.
pues
Pues
lo he
eres
hecho,
tú. Pues lo has
lo
hecho,
he
pues
hecho,
lo has hecho,
lo he hecho,
Javier.
lo
¿Cómo
he hecho.
estaba el tiempo? ¿Había mucha nieve, malas condiciones? ¿Cómo estaba,
No,
Javier?
no, 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 no. Vi un tiempo perfecto. Ya me comentó Alex que ellos, como son profesionales, pues me comentó que durante mi trekking un tiempo perfecto. Todos los días cielo azul, despejado. Durante el día 14, 15, 16. Ahora, pues eso sí, a la noche bajaba a menos 5, menos 6, menos
Uy, qué
4,
fresco.
menos 8, pero
Bueno, pero tú eres
bueno,
del norte, tú eres
bien,
del norte para
la
las
noche es
temperaturas.
bien, la noche es bien, no, no, y aparte que hemos estado bien cuidados. Yo
Hombre.
pues he dormido todas las noches en cama con el de Donnie. O sea, yo estoy muy bien
Uy,
cuidado,
uy, uy, con edredón. Bueno, nos
cuidado,
hacemos una idea.
y ahí está
Ja
muy bien cuidado.
Javi. que es una maravilla. ¿Qué? Escucharte, que eres un valiente, que nos tienes que enseñar muchas cosas, te lo digo de verdad, y que esta tarde va a ser una gozada verte allí a las 20 horas, a las 8 de la tarde, hoy en el Anchoqui de Zalla, ¿eh? Ahí veremos ese documental Javier y la montaña, el documental sobre la ascensión al Everest del Zallatarra con parálisis cerebral Javier López. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte, Javier, muchas gracias.
Venga, gracias a vos.
Enhorabuena. Gracias, Javi.
Vale, gracias.
Agur. Y al final hay un camino. Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.